La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El machismo en los Óscares. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Alfonso Martínez Taboa, quien es profesor de psicología en la Universidad Interamericana y tiene su práctica privada. Como sabemos, recientemente en los Óscares en Hollywood surgió un incidente que ha capturado todas las portadas en todos los periódicos alrededor del mundo, que fue cuando el actor negro Will Smith se levanta de su asiento y golpea al comediante negro también, Chris Rock, que estaba haciendo unos comentarios sobre su esposa. Y uno de los detalles que ha salido en toda esta discusión es el hecho de que un hombre se levante y tome la violencia para resolver un asunto, que pudo haberle gritado desde el asiento, pudo haber hecho tantas y tantas cosas, y él se levantó. De hecho, originalmente la gente creía que era parte de un libreto. De hecho, yo cuando lo estaba viendo creía que era un libreto, yo no podía creer que era en serio, y resulta que fue en serio. Esto ha levantado un tema que ha sido un tema que ha estado bastante oculto en la sociedad, que es el tema del machismo. Alfonso, cuéntanos, ¿qué sabemos sobre la agresividad en los hombres, yendo a lo básico?
Bueno, si vamos a lo básico, los hombres en todas las culturas del mundo son muchísimo más violentos que las mujeres. Para que tenga un ejemplo, en Puerto Rico, en el 2020, el 85% de las personas que se suicidaron son hombres. En el 2017, la tasa cruda de homicidio fue de 21% por 100.000 hombres, pero las mujeres solamente un 2.1. O sea, las diferencias son abismales. En un informe de las Naciones Unidas del 2019, se encontró que el 90% de todos los homicidios en todas las culturas, 90%, lo cometen los hombres, no las mujeres. En términos de quiénes son las víctimas cuando alguien los mata de homicidio, 80% son hombres. En prisión, por cada 21 hombres que hay en cárceles, solamente hay una mujer, y eso a nivel internacional. Los accidentes de auto, lo mismo, 70% es fatalidad en automóviles, 80% son hombres. Y las matanzas con armas, estas matanzas que estamos viendo, un shopping center que mataron a 5, a 6, una escopeta, etcétera, el 98% lo cometen hombres. Esto fue un estudio que se hizo del 96 al 2020. Así que definitivamente pueden haber causas biológicas, culturales, psicológicas, puede ser una mezcla de todas ellas, pero los hombres son mucho más violentos y agresivos que las mujeres, especialmente cuando se encuentran en situaciones conflictivas.
Ahora, Alfonso, ¿tú dirías que esto es un elemento biológico o es algo que tenga que ver con la sociedad y la forma que son criados los hombres?
Pues muchas teorías hoy en día son biopsicosociales. Se toma en cuenta lo biológico, lo psicológico y obviamente lo social. Lo biológico sería, pues, porque los hombres tienen más estatura, más fuerza, más musculatura, testosterona, y puede ser que esas variables inclinen a los hombres a ser más impulsivos, como pasa en básicamente todas las culturas. Pero el peso de las teorías hoy en día van por la parte social y la parte cultural, especialmente qué es ser un macho, qué es ser un hombre en muchas culturas. Y como vamos a comentar ahorita, básicamente en casi todas las culturas, desde que los niños casi nacen, se empiezan a crear bastante diferente a cómo se crían las niñas en términos de darle unas demandas y unas exigencias y unas expectativas de qué es ser un hombre y cómo diferenciarse de una mujer. Eso es lo que se llama el machismo, que quiere decir yo me tengo que separar de las mujeres, no me puedo parecer a ellas, ¿verdad? Y si me parezco a ellas, pues entonces me pasan factura la sociedad, me dicen que soy poco hombre, etcétera. Así que sí, pueden haber variables biológicas. Yo me acuerdo de un libro que yo leí hace como 6 años, que eran de dos primatólogos que estudian los monos, el ambiente natural en el Congo. Y ellos estuvieron 2 años allí en el ambiente natural. No eran jaulas ni nada de eso, ellos se quedaban allí a verle son unas casitas que hicieron. Y ellos encontraron que los monos, especialmente los chimpancés, tienen muchas peleas entre ellos. Y vieron incluso cómo varios chimpancés mataron a otros chimpancés. Ellos nunca vieron a una hembra peleando. Siempre eran los machos los que se ponían violentos y atacaban a los demás. Las hembras usualmente estaban trepadas en los árboles, gritando como si fueran cheerleaders, ¿verdad? Pero nunca se involucraban en las peleas. Así que, ¿verdad? Eso hace pensar que si la agresión es universal en los hombres y hasta en el reino animal también parece darse, pues debe haber algo también de corte biológico que inclina a los hombres a ser más impulsivos y violentos.
Ahora, ¿y cómo tú explicarías unas nuevas modalidades, como por ejemplo mujeres asumiendo una posición agresiva, como por ejemplo la lucha libre que se presenta de mujeres, que esto hace 20 años era algo impensable, ¿verdad? Y ahora eso está hasta en televisión. ¿Cómo tú explicas eso?
Bueno, lo que ha pasado es que los roles o los papeles asignados de qué ser un hombre y ser una mujer, de cierta manera, se han debilitado bastante. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo que hace ya bastante tiempo de eso, yo no había mujeres policías. Yo me acuerdo que yo era como adolescente cuando por primera vez empecé a ver mujeres policías. Mujeres que trabajan en la calle, con hoyos de tipo, decía hombres trabajando. No decía, ahora dice personas trabajando. Así que la mujer poco a poco se ha ido insertando en muchas áreas que antes eran exclusivas de los hombres. Y por ejemplo, el ejemplo de la lucha libre, aunque habían una que otra mujer luchadora, pero eran cosas bien excepcionales y raras. Ahora hay competencia de muchísimas mujeres en la lucha libre, que son sumamente exitosas, ¿verdad? En otros deportes está pasando lo mismo.
En el fútbol, en Estados Unidos, sí, hay equipos de mujeres.
Exactamente. Así que esos papeles asignados que eran bien rígidos, de cierta manera, se han ido poniendo más fluidos y hace que la mujer entonces empiece a incursionar en áreas que supuestamente no deberían de haberlo hecho y que ahora lo hacen. Pero eso también pasó en la universidad. Fue en el siglo XIX... cuando las mujeres empezaron poco a poco y de una manera bien tímida a entrar en estudios universitarios. Anteriormente eso era casi impensable. Por eso es que no hay filósofos anteriores al siglo XVIII mujeres, todos son hombres, ¿verdad? Porque se pensaba que la mujer no tenía el intelecto, no tenía la capacidad de hacer lo que los filósofos, los teólogos hacían, ¿verdad? Así que todo eso se ha puesto en duda. Cuando se hacen estudios empíricos, se nota que la mujer es capaz de hacer muchísimas cosas que se supone que no hiciera. Y así que estos cambios van a seguir y es lo que uno espera, que va a haber más igualdad.
Ahora, volviendo otra vez a el personaje Will Smith, ¿qué tipo de análisis tú harías sobre lo que pasó esa noche allí en los Óscares? ¿Por qué tú crees que él hizo esto? ¿Tiene que ver la cuestión cultural, racial, el ser una minoría y da la casualidad que a quien agredes a otro negro?
Exacto. Pues yo tengo, vamos a decir, como una conjetura bastante bien informada de por qué Will Smith, que tiene tantos admiradores y tantas personas que lo siguen, se puso con una conducta que obviamente él después se da cuenta que lo hundió completamente y que el modelaje que dio fue fatal, ¿verdad? Mira estos datos, doctor. El papá de Will Smith, según él lo escribe en su autobiografía, era un hombre extremadamente violento, machista y alcohólico. Ahí está el aspecto del modelaje, que es tan importante en los niños, porque uno copia lo que uno ve en la casa. Cuando él tenía 9 años, pasa un incidente bien importante. Cuando él tenía 9 años, él ve a su papá golpear tanto y tanto a su mamá, que su mamá colapsa en el piso y empieza a botar mucha sangre y a escupir sangre por la boca. En ese momento, en ese cuarto, dice él, probablemente más que ningún otro momento en mi vida, eso definió quién yo soy ahora. Eso lo dice él ahora, de adulto. O sea, que ese incidente fue para él, lo marcó, ¿verdad? Dentro de todo lo que he hecho siempre, los premios, la fiesta, la atención, los caracteres y la risa, ha habido de mi parte, lo estoy citando, una serie de disculpas a mi madre por no haber actuado ese día. Él se sintió que ese día él debió haber hecho algo y no lo hizo. Y sigue diciendo él, yo le fallé a mi madre en ese momento, por fallarle para enfrentarme a mi padre. ¿Y qué yo concluyo de esto? Que yo soy un cobarde. Eso lo dice él, ahora de adulto, en un libro que le escribió hace como 2 años. Así que mi hipótesis básicamente es que al Chris Rock, de cierta manera, insultar a la esposa de él, no es la mamá, ahora es la esposa, él transfirió el conflicto que él tuvo anterior de que yo no defendí a mi madre, pero ahora yo soy un adulto y me está pasando algo similar, ahora sí yo puedo actuar, ahora sí yo no soy un cobarde. Así que quizá ese trauma del pasado lo ofuscó totalmente y va donde este hombre y le dio la bofetada que quizás nunca le dio a su papá. ¿Verdad? Así que a mí me hace mucha lógica esa explicación, porque sabemos que las experiencias traumáticas, si uno no lidia con ellas, no se sana de ellas, uno tiende a repetir patrones, ¿verdad?, con otras personas, de agresividad o de miedo o de reacciones inapropiadas. Y yo pienso que ese evento que él dice que lo marcó para toda la vida tuvo que ver con que él se levantara de ese asiento y le diera esa pescosa a este hombre, y después desde el asiento seguía vociferando e insultándolo. O sea, este hombre tenía una rabia y un coraje que lo cegó completamente. Y uno piensa, la gente dice, ah, era para defender a su esposa. Yo pienso que debía haber mucho más.
No, y usando palabras soeces, gritabas allí, que él sabe que eso tenía una audiencia de millones de personas alrededor del mundo.
Sí, fatal.
Y luego cuando él va a coger la estatua, que él trata, la estatuilla del Oscar, ¿verdad?, que de mejor actor, él trata como de justificarlo, pero no pidió ningún perdón ni nada.
No.
Ni se disculpó.
No se disculpó.
O sea, que fue después cuando obviamente otra gente le cayó encima.
Claro, y cuando quizás en su casa pudo reflexionar sobre lo que sucedió. Ahí se dio cuenta, esa conducta fue totalmente inapropiada. Pero en el momento en que pasó eso, él no pensó eso. Él pensó que él tenía que defender a su esposa, y yo, la hipótesis mía es que era más que la esposa. Es que le estaba reviviendo en ese momento lo que le pasó de niño, que él fue un cobarde.
¿Y ahora qué tú crees que va a pasar con él?
Bueno, está la cultura de cancelación que estábamos hablando ahorita. La cultura de cancelación básicamente es que si una persona se comporta de una manera totalmente inapropiada, pues lo cancelan. Lo cancelan quiere decir que pues no voy más a tu espectáculo, no te admiro más, te hacemos bullying virtual, electrónico. En otras palabras, tratamos de que tú desaparezcas del escenario, ¿verdad? Y hay gente que ya empezó con eso. De hecho, ya le cancelaron en Netflix una película que le iba a empezar, o una serie, y posiblemente eso lo empiezan a hacer otras personas, porque eso es lo que está en el ambiente ahora. Y si no lo hago, pues entonces como que me soy muy laxo, o estoy respaldando la agresividad de Will Smith. Así que muchas compañías, quizás para complacer al populismo, vamos a decir, dice, pues no te contrato más, aunque sabemos que él es un artista de primera, ¿verdad? Pero vamos a ver, porque yo también leí un artículo ayer de un experto que dice que Will Smith tiene tanto y tanto y tantos admiradores y tiene una trayectoria tan ilustre que va a ser difícil cancelarlo. No va a ser fácil. Así que eso el tiempo dirá.
Ahora, ha habido otros casos, no por una agresión así, pero por ejemplo, lo de Tracy, que le cancelaron la serie y todo. Y ha habido dos o tres personas, artistas famosos que lo han cogido, obviamente por agresión sexual, es otro tipo de violencia.
Sí, yo creo que la gente tiene menos tolerancia y menos empatía cuando es abuso sexual.
Sí.
Que cuando tú le metes una bofetada a alguien, que creo que la sociedad condena mucho, mucho más la agresividad sexual. Así que por eso es que entonces esas personas, pues, esas sí que están súper canceladas.
Ahora, esto de cancelación, culture cancel, que se ha puesto de moda, ¿verdad? Y en parte yo creo que tiene que ver con las confrontaciones que hay en Estados Unidos entre los reformistas, los conservadores. Donald Trump no ha ayudado en lo más mínimo a calmar los ánimos.
No.
¿Cómo tú ves esta tendencia de toda esta nueva filosofía? Aunque no nueva, porque yo estaba leyendo que esto en realidad, desde los tiempos de Bismarck con el Papa, había este culture cancel, o sea, que él estaba tratando de cancelar el poder que tenía el Papa y viceversa.
Sí.
O sea, que esto no es nuevo, pero ahora como que se ha convertido en una moda.
Sí, y en una moda donde participan muchísima gente y una moda que es muy efectiva, porque la gente que han tratado de cancelar, a muchos de ellos lo han eliminado y ya uno no oye nada de ellos, ¿verdad? Así que logran su propósito. Leí hace poco un artículo que el movimiento de Me Too, que surgió con el 18, uh-huh, si mal no me acuerdo, pues es uno de los movimientos que le dio mucha fuerza a eso, ¿verdad? Mujeres que habían sido abusadas de cierta manera, la mayoría de las veces por los hombres que no las habían escuchado, ahora se unen y dice, a mí también me pasó. Y entonces ahí empiezan a hacerse acusaciones, ya sabemos, a muchos individuos muy, muy poderosos sobre conductas que eran hasta de violación sexual y abuso abierto, que antes pues no se podían hablar. Ahora se hablan y entonces esa cultura de cancelación cogió vuelo con eso y ahora pues está en todos lados.
Ahora, por otro lado, también yo creo que es interesante cuando uno ve figuras como Donald Trump otra vez, donde ha tenido acusaciones de mujeres, sí, de agresión sexual, demandas ha habido sí, pleitos, ha habido el caso que él tenía, el abogado que le pagó a la persona para que retirara los cargos,
sí,
y a pesar de todo eso, tiene un respaldo enorme de mujeres,
sí,
y tiene un respaldo enorme de los religiosos de Estados Unidos, que es lo ilógico de esto.
Sí, es como paradójico. Yo pienso que mucha gente que respaldaba a Donald Trump de cierta manera quería una persona como él allí en el poder. Una persona más conservadora que iba a respaldar a los religiosos, y eso fue lo que hizo. Y dijeron que esto es como un pecadillo que él cometió. No está bien, o sea, no le dieron las gracias, ni lo aplaudieron, ni qué bueno. Simplemente se mantuvieron más ocultos, más en silencio. Dijeron, bueno, este hombre tiene estos defectos, pero tiene esta agenda a favor de nosotros. Así que de cierta manera no le dieron mucho énfasis a esos defectos del carácter de Donald Trump y se fijaron mayormente en la agenda política que tenía. Así que quizás lo vieron como un mal que él tenía, un mal necesario, pero este hombre va a adelantar nuestras causas y eso fue lo que hizo, de cierta manera, ¿verdad? Así que por eso quizás la querella que hicieron estas mujeres de que habían sido abusadas sexualmente por Donald Trump, pues no tuvieron el efecto que debieron haber tenido. También pasó con Biden. Yo me acuerdo que con Biden, unos meses antes, una mujer lo acusó de que hacía muchos años atrás le había hecho unos acercamientos sexuales bien, bien explícitos, ¿verdad? Y eso salió en toda la prensa. Él lo negó y nunca tampoco tuvo mucho efecto. Así que posiblemente todavía el efecto de acusar a una persona bien, bien poderosa y que tú admiras de un delito sexual, todavía hay mucha gente que lo coge con pinza y necesita como más evidencia. También pasó con el juez Kavanaugh, que fue acusada, de hecho, por una psicóloga de hace muchas décadas atrás y tampoco prosperó.
Ahora, también me parece interesante el caso del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo,
sí,
que él dice que él fue víctima de toda esta cuestión del cancel culture y que él ahora está evaluando volver a postularse. Porque esto fue algo que tramaron contra él. Pero a mí lo que me parece es que si bien él puede acusar a un grupo de personas de gestar todo este culture o cancel culture, pero en realidad tú tienes testimonios de mujeres. O sea, que bajo juramento dijeron una serie de acusaciones y hubo una investigación. O sea, ¿cómo tú cancelas eso?
Pues se le va a hacer bien, bien difícil cancelar eso, ¿verdad? Sí. Quizá él tiene todo el ánimo y la predisposición de tratar de volver, pero con esas acusaciones tan explícitas y de tantas personas y serias, ¿verdad? Pues se le va a hacer bien, bien difícil volver al poder.
Correcto.
Es un reto.
Un elemento interesante que hablamos de lo de Me Too es el rol de los medios sociales y las redes, que eso no existía antes.
No existía.
O sea, hoy en día... y eso es un peligro, como sabemos, porque ahí tú te prestas al bullying,
sí,
y tú no tienes ni que firmar un documento con los dichosos chats estos, etcétera, y los nombres que tú usas, seudónimos.
Uh-huh.
O sea que es una forma, yo creo que muy peligrosa de uno dañar reputaciones, atacar a gente sin dar la cara. Porque si tú das la cara, yo soy fulano de tal, yo digo esto contra ti, pues tú puedes por lo menos dirigirte a resolver ese problema. Pero cuando es alguien escondido detrás de una cortina, es muy difícil.
Sí, y no se va a saber nunca. De hecho, yo conozco casos de algunos pacientes míos que han sufrido bullying. Es muy parecido al que usted está hablando, pero bullying a nivel de que, me acuerdo una paciente que tengo que este tipo le decía, cuando salgas del parking te voy a violar porque eso es lo que tú te mereces. Una cosa bien, bien, bien fuerte. Ella fue al FBI a dar una querella. El FBI le dijo, pero ¿usted sabe quién es? Dice, no sé. porque puso un nombre falso, y le dijeron, mire, a la verdad es que aquí no tenemos empleado para investigar esto. ¿Él la amenazó de muerte? Dijo, no, pues vamos a archivarlo, vamos a llenar estos papeles, pero si no la amenazó de muerte o la amenazó explícitamente con algo, es difícil que lo investiguen. Así que el bullying, de cierta manera, anda por ahí, el bullying electrónico. Yo sufrí de bullying, y eso lo saben muchos de mis colegas, bien fuerte, hace ya como 2 años. Fue una cosa terrible, terrible, terrible. El bullying deja una marca por muchos años en uno, porque mucha gente que uno no sabe a veces ni quiénes son, comentan unas cosas terribles de uno que son totalmente falsas. Así que esto vino para bien, pero también vino para mal, en el sentido de que se le da el poder a cualquier persona que quiera hacerte daño. Tiene una herramienta perfecta, una plataforma perfecta de hacerte daño con un nombre falso. De hecho, creo que aquí hace unos meses hubo un movimiento que creo que se llama Te Creo, I Believe You, que es como un Me Too, pero más radical, donde cualquier mujer, sin decir el nombre, sin llenar ningún papel, sin nada, acusaba a tal hombre por fulano, me abusó. Y eso obviamente rompe la vida y la reputación de una persona sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de due process. Y había una persona, creo que trabajaba en La Respuesta, que es como un pop, creo que se llama, no me acuerdo el nombre de él, que se suicidó porque el nombre de él apareció allí, sin saber quién era.
Este es un problema que aquí en Puerto Rico, en años recientes con la Comay, hubo toda una controversia de unas acusaciones que hizo el personaje, y que la persona le costó la vida, y fue algo bastante serio y lo obligaron a salir del aire. Ahora ha vuelto otra vez, pero no en uno de los principales canales de televisión. Pero hay unas teorías de que la gente, cuando acusa a una persona, dice, bueno, algo se queda, porque hay gente que se lo cree.
Exactamente, sí.
No todo el mundo, o sea, si tú puedes refutarlo, pero siempre hay un daño.
Siempre hay un daño.
Y es un daño vicioso.
Es un daño vicioso, sí, a propósito. Pues porque esa persona quizá te detesta o está en desacuerdo contigo, o tú no le caes bien o tuvo algún incidente, pues tiene la plataforma. La envidia. Eso se había quedado. Eso es bien importante. Y hay gente que quiere hundirte, no tolera que tú estés sobresaliendo.
Sí. Ahora, en términos de los actores, Alfonso, yo sé que tú has ayudado a algunos artistas que han sido pacientes tuyos, y hablamos en un programa que hicimos sobre suicidio.
Sí, me acuerdo.
Está aquí en las redes, en La Voz del Centro. ¿Tú recuerdas algún incidente así como de Smith con un actor o alguien en televisión que haya agredido físicamente en televisión a otra persona?
Pues ahora mismo no me acuerdo de ninguno, especialmente de algún artista que sea muy prominente, muy querido, así públicamente, en frente de millones de personas, no recuerdo.
No.
Por eso quizás que este incidente ha sobresalido tanto, por el escenario, las millones de personas que están viendo esto, y por la conducta tan violenta e inapropiada, que como usted dijo, siempre hay alternativas. Yo puedo dar una querella a esa persona, puedo llamar a la policía, puedo hablar con la persona aparte, puedo decirlo en el discurso. Hay muchos medios diferentes, no tengo que agredir a una persona. Él se fue al más extremo de todo.
Sí, él le pudo haber gritado shame on you,
sí,
o algo así desde el asiento y dejarlo ahí.
Exacto.
Pero la verdad que se le fue la mano en esta ocasión.
Sí.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El machismo en los Óscares. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Alfonso Martínez Taboas, quien es profesor de psicología en la Universidad Interamericana y tiene su práctica privada hace varios años. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el incidente en los Óscares, en donde Will Smith, el actor que ganó el premio de mejor actor, agredió al comediante Chris Rock. Y cómo lo que vemos aquí fue una violencia que trasciende el hecho de que él estaba hablando, criticando a su esposa, sino que él se remontó a su niñez cuando su padre agredía a su madre. Y fue como la forma de él ajustar cuentas con su papá, indirectamente.
Sí. ¿Okay? Claro, eso es una especulación clínica mía, sí, pero a mí me hace muchísimo sentido.
Correcto. Sí. Ahora, en términos de la crianza de los niños y de los hombres, en términos de la masculinidad, háblanos un poco sobre eso, Alfonso.
Sí, ese es un tema bien interesante y bien importante. Lo que se llama la masculinidad básicamente es cumplir con unas expectativas que hay en ese momento histórico y en esa cultura de qué es ser un hombre. Y yo tengo que seguir una regla, ¿verdad? Y esas reglas ponen en muchas desventajas a los hombres, como vamos a ver. Por ejemplo, hay unas escalas que miden ese constructo. Miden si yo endoso el ser masculino o no. Y eso se mide en una escala Likert que va desde el 1 hasta el 7. Mientras más lo endoso, pues más masculino, más macho, más machista soy. Vamos a ver algunas de las características de una persona que endosa o se identifica con lo que se llama la masculinidad hegemónica. Hegemónica quiere decir que es la masculinidad cierta, la que yo debo de seguir. Número 1, evitar todo lo que es femenino. ¿Okay? Meterme en actividades femeninas, eso no. Negatividad hacia las minorías sexuales. En otras palabras, ser homofóbico. Yo con esa gente no quiero saber nada, al contrario, quizás discursos de odio. Ser duro, duro en el sentido de mi carácter. Ser dominante. Darle importancia al sexo, especialmente el sexo impersonal, no el sexo, ¿verdad?, romántico ni nada de eso. Este es importante que viene ahora, lo que se llama alexitimia emocional. Alexitimia emocional es un término que lo que quiere decir es que yo encarcelo las emociones, no dejo que fluyan. No me siento cómodo hablando de mis emociones, al contrario, las trato de reprimir, excepto cuando hay agresividad y coraje. Es así, los hombres sí pueden manifestar su coraje y su hostilidad, pero otras emociones, como son más de ternura, de amor, de afecto, de cariño, eso es de mujeres.
Lo que te dicen que los hombres no lloran.
Pues por ahí va la cosa, porque ya desde pequeño, entonces ese discurso, se le dice, los niños no lloran. ¿Qué quiere decir? Que si tengo miedo o algo me duele o estoy asustado, no, tú no puedes estar así, ¿ok? Tienes que ponerte estoico en ese sentido. Primacía del trabajo. Tengo que trabajar mucho, 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 llevar el pan a la casa, como se decía antes, o ahora es el chequecito, porque ese es el papel del hombre, mantener el hogar. Buscar riesgo y aventuras peligrosas. Muchos de estos deportes extremos, que llaman, la mayoría son de hombres. Poder sobre la mujer. Yo tengo que dominar la mujer. Yo soy el que la dirige, el que la controla. Y de ahí hacer un misógino es un paso. Un misógino es una persona que de cierta manera desestima a las mujeres, que las odia, que no las aprecia, ¿verdad? Y entonces las puede maltratar. Si yo tengo unas puntuaciones altas en esas variables, pues yo estoy endosando el ser un masculino hegemónico, que básicamente es ser bien duro, controlar mis emociones, tratar de dominar las mujeres, las minorías sexuales, eso es anatema, eso está muy mal, me burlo de ellas, de esas personas, y tengo que ser bien fuerte y dominante. Y entonces ese tipo de hombre es bien problemático, especialmente cuando están relaciones conflictivas interpersonales, que puede ser con otros hombres o puede ser con mujeres, pues la receta que tiene en la mente es, yo tengo que dominar, porque si no domino, pues entonces no soy hombre, ¿verdad? Y muchas peleas, discusiones que tienen los hombres en muchas ocasiones, pues se debe a eso, a que tengo que demostrar que soy un macho, porque entonces, ¿qué van a decir de mí? Que no lo soy, o lo van a dudar.
También yo creo que esta violencia de parte de los hombres contra las mujeres que tú mencionaste, yo recuerdo un incidente que fue bastante dramático aquí, cuando un grupo de personas, y dirigido por Carlos Pesquera, irrumpió en la oficina de la procuradora de la mujer, que la dirigía en aquel tiempo la recién fenecida Tati Fernós, porque ellos querían plantear la bandera americana allí, pero rompieron la puerta y agredieron, y gracias a Dios no hubo ninguna tragedia, ¿verdad? Pero yo creo que fue muy simbólico que tú rompieras las puertas de la oficina de la procuradora de las mujeres.
Sí, ¿no crees? Pues básicamente coincide con lo que estoy diciendo, ¿verdad? La mayoría, yo me acuerdo de ese vídeo, uh-huh, y casi todos eran hombres que estaban entrando así de esa manera violenta a una oficina que mayormente se encarga de defender las mujeres, ¿verdad? Que es algo quizás simbólico de que yo me tengo que imponer. Yo no voy a dejar que las mujeres se impongan a los hombres.
Y luego también ha habido incidentes, pensando en incidentes de violencia en sitios públicos, la legislatura. Ha habido peleas, no recuerdo ahora en caso específico, y también de un legislador que lo cogieron en un cafetín que agredió a otra persona. O sea que los legisladores, vemos, o sea, la clase política, vemos un elemento de violencia que ha estado ahí presente a través de los años.
Bueno, lo que también puede pasar es que, según los expertos en la masculinidad, nadie se escapa de esa ideología, ¿verdad? Porque es una forma de vivir, una receta de cómo yo debo vivir. Claro, ahora uno como adolescente y adulto, estamos viviendo una sociedad mucho más diversa, por ejemplo, donde la comunidad LGBTQ tiene mucho más derecho y es más visible y menos condenada. Ahora, o sea, se pueden casar y tienen más derechos. Pues entonces ya esa masculinidad tan radical ya está decayendo de cierta manera. Y la gente entonces tiene otras opciones de qué puedo hacer en situaciones así. Pero los políticos, los sacerdotes, cualquier persona puede ser víctima de esa ideología. Porque es que desde chiquito eso es lo que te enseñan, de que eso es lo correcto. Y no es fácil uno cuestionar las creencias que uno desde chiquito ha adoptado.
Tú mencionaste ahora los sacerdotes y todo este tema de la pedofilia. Tiene sus raíces en parte con todo este tipo
de... Sí, porque es un tipo de agresividad.
Correcto.
Sí.
¿Y por qué el sacerdote hace eso? ¿Okay? Y con los niños. Y ahora estaba leyendo también que está ocurriendo también con unas niñas también. O sea, que no era solamente con los niños.
Sí, también sucede con las niñas.
Y es algo complicado. ¿Tú has tenido alguna experiencia en términos de situaciones específicas con no pacientes, pero con personas, en términos de todos estos ataques de niños?
Bueno, he tenido casos de sacerdotes que han tenido relaciones sexuales con alguna de mis pacientes, pero de manera traumática. O sea, no fue consensual y con un daño terrible. Me acuerdo de una paciente que en un momento dado el sacerdote, que ya tenía una confianza tremenda con este sacerdote, le dice que él había recibido una revelación de Jesús y que Jesús le dijo que para ella salvar el alma tenía que tener relaciones sexuales con él, ¿verdad? Y ella le creyó. Y estuvo como 3 años teniendo relaciones sexuales, algunas de ellas bien, bien abusivas, abejantes, con esta persona, porque ella pensaba genuinamente que eso era lo que el Señor quería, lo que, ¿verdad?, Jesús quería. Así que eso, pues mucha gente que va a la iglesia está bien vulnerable porque piensa que el pastor, el sacerdote, tiene un privilegio y que ese privilegio puede ser divino. Y a veces se someten a conductas que son totalmente patológicas e indeseables.
Alfonso, ¿y cuáles son las consecuencias de que los hombres endosen esta masculinidad que tú llamas hegemónica?
Sí. Sí, la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Como dije ahorita, los hombres que endosan con mucho entusiasmo las características que ya dije ahorita, pues las consecuencias son terribles. Le voy a poner algunos ejemplos basados en la literatura científica. Número uno, si yo tengo problemas psicológicos, la mayoría de los hombres no busca psicoterapia, no busca ayuda. ¿Por qué? Bueno, los datos dicen que solamente el 30% de los hombres que necesitan ayuda van a buscar ayuda. La mayoría no lo hace. Pues, ¿por qué? Porque tengo que hablar de mis emociones. Y ya hablamos ahorita del término de la alexitimia emocional. Yo no hablo mucho de mis emociones, así que si no lo hago, ¿qué voy a hacer allí? ¿Verdad? ¿Voy a llorar allí en la sesión de terapia cuando se supone que yo no llore? ¿Verdad? ¿O voy a admitir que soy débil ante un psicólogo o una psicóloga? Así que tengo que tener esa confianza en mí de que yo puedo hacerlo solo, sin la ayuda de nadie. Una decisión fatal. Y tengo que controlar, obviamente, mis emociones, porque si no las controlo, pues no estoy siguiendo el libreto de lo que es ser un hombre. Así que por eso muchos hombres no van a psicoterapia. De hecho, a veces en un día yo tengo 8 pacientes y solamente hay un varón o 2. La mayoría son mujeres y esa es la experiencia de muchos colegas. En segundo lugar, muchas veces pueden estar ausentes en el papel de ser padre, porque los padres muchas veces no solamente llevar dinero y regalar algo, jugar con los niños, compartir con los niños, dar el modelaje afectivo. Y muchas veces los niños dicen, sí, papi juega conmigo o papi hace tal cosa, pero la parte afectiva se la pierden porque no la pueden dar. También está la agresividad para solucionar asuntos amenazantes que pueden tener que ver también con el honor, ¿verdad? A mí me faltaron el respeto, le faltaron el respeto a mi esposa o a mi familia, pues ¿quién tiene que dar la cara? Pues el hombre, soy yo el que me toca entonces dar la cara. Y ahí es que entonces los hombres entran en muchas situaciones muy peligrosas, que puede ser la agresividad física, puede ser verbal. La depresión, cuando los hombres se deprimen, diferente a las mujeres, usan más el alcohol, la droga y la soledad. Que en otras palabras es, estoy deprimido, en vez de buscar ayuda, en vez de hablarlo, en vez de manifestarlo, lo que hago es que lo internalizo y uso un remedio, como puede ser el usar droga, alcohol, o simplemente me aíslo, y eso es fatal. Y eso puede explicar quizás por qué muchos más hombres se suicidan que las mujeres, porque no buscaron ayuda cuando realmente la necesitaban. También los hombres tienen muchas más muertes violentas que la mujer, como hablamos ahorita. Y su salud física, más allá de la salud emocional, los estilos negativos de vida, por ejemplo, ser más violento, usar más cigarrillos, deportes extremos, trabajar a veces demasiado, que trae un desgaste emocional y quizás consecuencias en la familia. La dieta que los hombres usan cuando se compara con la de las mujeres son menos saludables, comen muchas más carnes, por ejemplo, fuman más, usan menos los servicios de salud física. Si siente un dolorcito o una molestia, pues eso se va con el tiempo. Y entonces buscan ayuda cuando ya el problema está mucho más serio. En términos también de las 15 principales muertes por enfermedades, interesantemente, los 14 de ellas, de las 15, los hombres lideran. O sea, se mueren mucho más hombres que mujeres por las 15 razones principales de mortalidad. Y como ya dijimos, buscan mucho menos servicios preventivos, tanto de salud física como de salud mental. Ya cuando el problema está bien serio, quizás entonces es que voy a buscar ayuda y no la busqué cuando era necesario. Así que la salud física y la mental está en peligro de no ser atendida, en parte porque entiendo que yo debo de encargarme del asunto. Y voy a dar una anécdota bien corta. Yo tuve un colega que quería mucho, que murió hace unos años, y hay un colega mío que fue a verlo al hospital porque le dio un infarto y él estaba bastante joven. Y mi colega le pregunta, pero tú te estabas atendiendo esto, ¿verdad? Porque él tenía unos síntomas ya cardíacos. Y le dice, no, yo hace 20 años yo no iba al médico. O sea, 20 años sin ir al médico, con síntomas cardíacos, le da un infarto y pocos días después muere. Que quizás si se hubiera atendido, pues Perfecto. Se podía llegar a los 80 años. Y es un ejemplo de un varón, un hombre, que endosa o endosaba, según lo que estoy diciendo, la cuestión de la masculinidad hegemónica. No tengo que buscar ayuda.
O sea, tú dirías que una de las primeras formas de atacar el problema es esa, buscando ayuda.
Sí, claro, okay. Mental y física.
Okay. ¿Y qué otra recomendación tú le darías en términos para tu poder atacar este problema?
Antes de que el problema surja, buscar ayuda, que es lo que se llama los enfoques preventivos. Si yo veo que yo estoy en una situación que estoy de riesgo, lo que llaman una situación de high risk, no tengo el problema ahora, pero lo puedo tener, pues mira, qué sé yo, que si mi papá se murió a los 40 años de un infarto, mi mamá ha padecido el corazón y yo tengo los triglicéridos y el colesterol por las nubes, pues no debo esperar a que tener una enfermedad cardíaca. Yo puedo desde ahora empezar a buscar ayuda con mi cardiólogo, con mi médico. Pero entonces no se hace. Porque entonces ir al médico es como que esto lo puedo hacer yo. Y cuando estamos hablando de salud mental, todavía se agudiza más el problema. Porque en salud mental quiere decir que será que yo soy débil, que no puedo con esta depresión o no puedo con este problema. Y eso de ser débil bajo la masculinidad hegemónica, pues no hay match, no pega.
¿Tú ves alguna relación entre toda esta cuestión de la masculinidad, etcétera, y el transgender y la conversión en términos del sexo de la persona? Que ahora ha salido también el issue de los deportistas, de que si un hombre convertido en mujer debe competir contra mujeres o debe competir contra hombres cuando tiene unos elementos de su cuerpo que son de hombre.
Bueno, por eso los expertos están hablando hoy en día de masculinidades en plural, porque no hay una masculinidad. Ahora en la sociedad que estamos viviendo, el hombre puede escoger qué tipo de masculinidad desea. Por ejemplo, si yo fuera un hombre gay, pues yo soy hombre, yo no quiero ser mujer, pero me gustan los hombres. Y ese es, estoy de cierta manera transgrediendo lo que es la masculinidad hegemónica. Y muchas veces pues me pueden pasar factura. Pero en la sociedad está viendo cada vez más y más apertura, y muchos hombres están coqueteando o están de cierta manera comportándose de una manera que no endosan la masculinidad hegemónica. Por ejemplo, el metrosexual. Si yo fuera metrosexual, pues yo me afeito las piernas, por ejemplo, me afeito las cejas. A lo mejor uso ropa un poco femenina. Pero eso no quiere decir que yo soy una mujer, yo sigo siendo un hombre. Lo que pasa es que el tipo ese del hombre peludo, velludo, fuerte, tosco, áspero, no, yo no quiero ser así, ¿verdad? Y en el caso entonces de lo que son los transgéneros, pues obviamente también se aplica. Así que lo que estamos viendo, según los expertos, es algo bueno, algo positivo. Y es que los hombres hoy en día tienen más posibilidad que quizás hace 100 años atrás de poder escoger cómo yo quiero manifestar mi masculinidad. No hay una sola receta ahora, hay varias.
¿Y tú qué entiendes que eso es positivo?
Oh, sí. Sí, porque, por ejemplo, si yo fuera gay y yo estuviera viviendo en 1920, ¿qué opciones yo tenía? Ninguna. Esconderme, reprimirlo, no manifestar nada, y eso no es saludable. Obviamente. Así que hoy en día, hombres que no quieren endosar la masculinidad hegemónica tienen opciones de cómo vivir.
Alfonso, y en términos, llevando toda esta cuestión de la masculinidad a la violencia doméstica y de género, háblanos un poco sobre esto.
Bueno, pues no traje los datos, pero me los sé más o menos de memoria. Y creo que por el porcentaje está como en un 80-85% de que cuando hay una muerte en una relación de pareja, es el hombre el que mata a la mujer. Aunque hay casos también de mujeres que matan a hombres, pero son una minoría, ¿verdad? Así que ahí lo podemos ver también de manera bien clara. Y muchas veces en las relaciones de pareja que uno ha visto, lo que sucede es un hombre que quiere controlar a la mujer. ¿Qué pasa? Que la mujer de ahora no es la mujer de hace 100 años, que iba a parir 12 hijos. Ahora estudia. De hecho, las mujeres están estudiando más que los hombres ahora en las universidades. Son más independientes, más asertivas. Desean una pareja que tenga igualdad en términos de valores y de estilo de vida. Y muchos hombres, si endosan la masculinidad hegemónica, no van a estar muy contentos con eso, y lo que quieren es controlar a la mujer, ¿verdad? Yo he tenido casos, por ejemplo, de mujeres que le dicen a su pareja, mira, me voy a la playa con unas amigas esta tarde. Pues ya eso es bien amenazante, porque una mujer, o sea, mi mujer está con otras mujeres, que a lo mejor son solteras, y si se les acercan hombres, yo no estoy allí, y va a estar con poca ropa, pues no, eso a mí me amenaza demasiado. Entonces empieza a ver no, y a tratar de controlar, y ahí empiezan entonces discusiones fuertes. Y esas discusiones, en el caso de los hombres que endosan la masculinidad hegemónica, pues el repertorio que tienen no es el diálogo, es imponerse con la agresión. Y muchas veces eso es lo que sucede, que esa es la manera en que el hombre entiende que puede imponer su criterio, amenazando y hostigando, en este caso, a las mujeres, ¿verdad? Ahora, hay un dato interesante que se ha replicado en muchos estudios. Y es lo que se llama la simetría en la agresión de pareja. Simetría quiere decir que cuando se investiga hombres y mujeres, cuántos empujones, golpes, galletazos ustedes se dan en relación de pareja, las mujeres lo hacen bastante. ¿Okay? Y yo tengo muchas de mis parejas, cuando yo les pregunto, ¿ustedes se golpean? Y muchos dicen que sí, es más o menos igual, no hay mucha diferencia. Pero no es lo mismo yo empujar a mi pareja o darle un galletazo que coger una pistola o coger un cuchillo y matar a otra persona. Cuando estamos hablando ya de incidentes de agresión bien violenta, las mujeres no se equiparan. Los hombres son obviamente los que le miran la mente de que esta es la opción, tengo que matar a esta persona.
Ahora, ha habido casos, me comentaba una persona, de acusaciones de mujeres, de hombres, acusando que han sido recibido violencia doméstica de la mujer.
Sí.
¿Okay? Porque en ocasiones la mujer es más fuerte que el hombre.
También.
Ha habido casos, no en la mayoría, pero ha habido casos también.
Puede darse.
Y es interesante esa modalidad en algunos casos. Ahora,
sí.
¿Tú dirías que obviamente toda esta crianza utilizando la masculinidad como un elemento para influenciar al niño, en muchos casos termina en violencia doméstica.
Sí, especialmente si vio a su papá, de cierta manera, utilizar ese machismo con su mamá. Es lo que llamamos el modelaje, también aprendizaje social, ¿verdad? Si yo vi que así mi papá solucionaba los asuntos y así controlaba a mi mamá y mi mamá se quedaba callada, eso es un modelaje que yo voy a seguir adquiriendo y que puedo repetir con mi pareja futura, definitivamente.
Sí. Y un issue que ha salido también y recientemente aquí en Puerto Rico particularmente, que es la cuestión de lo del aborto. Y cómo muchas mujeres entienden que la decisión del aborto es una decisión de ella, porque es su cuerpo. Y que particularmente una sociedad de políticos cuyo la mayoría son hombres, le quieran imponer unas leyes que obliguen a ella a tomar unas decisiones que quizás ella no quiere tomar. ¿Cómo tú ves eso?
Bueno, los derechos reproductivos deben de ser de la mujer, esa es mi postura, definitivamente, ¿verdad? El tratar de imponer que la persona no se haga un aborto, que era lo que pasaba hasta los 1960 y pico, tiene unas consecuencias terribles para la mujer. Por ejemplo, tener un hijo no deseado puede ser de una persona que yo ni conozco, una relación casual, que no sé ni dónde está esa persona, ese niño no va a tener padre. O a lo mejor puede ser también por una violación, que eso es terrible. Yo me acuerdo, yo tuve una paciente hace años que un hombre la anestesió en una parada de guagua, la metió en un carro, la preñó y ella tuvo el hijo del abusador. Y ella le vio la cara al abusador mientras se daba este incidente y el hijo se parecía al abusador. ¿Okay? O sea que es algo terrible. Así que yo entiendo que la mujer es la que debe tomar la decisión. Y mira, si no se lo quiere hacer, pues que no lo haga. Pero debe ser una decisión muy, muy individual de la mujer, que el peso va a caer sobre ella.
Correcto. Y yo creo que lo triste del caso es que en muchos casos afecta la cuestión social de la persona. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que una persona rica quiere hacerse un aborto, esté viviendo en un país que no permiten hacer el aborto, coge un avión y va a otro sitio y logra el aborto. Pero la persona pobre, que no tiene esa posibilidad, es la que viene primero a tratar de hacer un aborto en casos con personas que no están capacitadas y le puede costar la vida. ¿Okay? Así que en realidad el que paga las consecuencias es la gente pobre, porque el rico va a hacerse el aborto, sí. No importa las leyes que tú pases. Sí, porque va a coger un avión y se va.
Exacto, tiene opciones que una persona pobre no tiene. Entonces, muchas veces se hacen abortos caseros.
Eso.
Que, como usted está diciendo, tiene un riesgo tremendo para la salud de la mujer. Sí. Así que, obviamente, pone a la mujer en desventaja, especialmente a cierto tipo de mujer.
Sí. No, yo coincido contigo de que esto es una decisión muy personal y que corresponde a la mujer. Es su cuerpo y ella tiene que determinar qué es lo que ella quiere hacer. Y si tiene cuestiones religiosas, ella que resuelve ese problema,
claro.
De la forma que ella crea apropiado. Pero la decisión es de ella, no del Estado.
Exactamente. Y si no lo quiere hacer por razones religiosas o morales o lo que sea, pues no se lo haga. Pero la mujer que entiende que sí, pues tiene esa opción.
En términos culturales, un país latino versus un país anglosajón, ¿cómo afecta la masculinidad?
Oh, mucho. De hecho, hay estudios sobre eso. En Estados Unidos, por ejemplo, en las escalas que se usan para medir masculinidad, los latinos, más que los asiáticos, los afroamericanos y los blancos, son los que endosan más la masculinidad hegemónica. Eso quiere decir que los latinos tienen una tendencia a endosar esa perspectiva particular del macho, del machismo.
En el programa de hoy hemos discutido el machismo y cómo todo este tema de la masculinidad, o como hablamos, las masculinidades, tiene un efecto en la sociedad de no solamente de Puerto Rico, sino del mundo, que lo vimos dramatizado con los eventos en la noche de los Óscares en Hollywood, cuando el actor negro Will Smith ataca públicamente al comediante negro Chris Rock por un comentario que hizo contra su mujer. Y la verdad que fue un mal ejemplo, y él obviamente se ha arrepentido y ha pedido disculpas, porque fue un mal ejemplo para la gente joven particularmente, de resolver los problemas con la violencia, utilizando el elemento de la estrategia de macho. Este es el macho atacando y defendiendo, aunque sea defendiendo a su mamá, pero en una forma violenta. Muchas gracias, Alfonso.
Claro, muchas gracias por la invitación.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.